Huelgas, negociación colectiva, género, seguridad laboral, identidad de clase y derechos. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Olla Sindical, con análisis, entrevistas y actividades. Aquí comienza La Olla Sindical, un programa de clase por Radio Villa Francia.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras de nuestra queridísima comuna de Estación Central. Damos un nuevo comienzo a un nuevo programa de La Olla Sindical acá. Siendo las 6 de la tarde con 6 minutos, damos en vivo y en directo inicio a este nuevo espacio que venimos creando desde marzo de este primer año. Bueno, antes que todo, saludamos a todos nuestros vecinos y vecinas de acá de Villa Francia y sus alrededores que lo están sintonizando en la 107.9 frecuencia modulada. Y bueno, para nuestros amigos y amigas que ya están en camino a sus casas desde una larga jornada de trabajo, que bueno, hoy día lo acompañó con lluvia tempranito, los pueden estar escuchando descargando la aplicación Tunnel Radio y allí mismo buscando Radio Villa Francia. Y los que aún siguen en la pega o están ya en clase, muchos estudiarán en la noche, nos pueden escuchar acá desde la señal online radiovillafrancia.cl, como también los compañeros de allá de Cabildo Radio Energía, que también está sintonizando desde acá. Bueno, como siempre, ya saludando a todos, queremos dar paso a, bueno, saludando al Floro. Floro ya es un amigo de la casa aquí, ya es parte de nuestro panel permanente del programa. Florencio es abogado laboralista, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Arcis. Floro, ¿cómo estáis? Una nueva jornada.
Muy bien, muy bien. Con todo el ánimo para empezar un nuevo programa. Reitero lo que tú ya has dicho, ¿no? Un saludo a todos los vecinos y a las vecinas de acá, de Villa Francia. Y asimismo a todos los radioescuchas que nos siguen ahora todos los jueves en este horario.
Bueno, vamos a estar viendo varias cosas. Vamos a estar viendo varias cosas hoy día. Bueno, primero que todo vamos a estar dándole una pequeña vueltecita ya para entrar ya en tierra derecha. Se nos viene una nueva cuenta pública. Recordemos que este año ya a petición del Ejecutivo y un poco vamos a ir un poco contextualizando el porqué se cambió de fecha. Hoy día ya estamos caminando al 1 de junio, una nueva cuenta pública que va a desarrollar nuestra excelentísima presidenta Michelle Bachelet en el Congreso allá en Valparaíso. Después vamos a estar viendo ahí alguna situación que ocurre con el compañero
Richard Bobadilla,
que es un compañero que está en este momento ya 22 días en huelga fuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre. Y bueno, a grandes rasgos vamos a estar viendo ese par de cositas y dando algunas cuentas de huelga y cosas así que ya están empezando a instalarse en algunas partes del país. Bueno, ya entrando a una cosa que siempre se me olvida y tenemos que nombrarla, tenemos nuestro hashtag en Twitter @laollasindicalrbf, ahí pueden mandarlos sus saluditos, comentario, alguna idea, petición, pregunta en el transcurso del programa. Así que como siempre nosotros hemos planteado desde acá, desde el panel de La Olla Sindical, este es un programa que no solamente es nuestro sino que un programa colectivo donde también nuestros auditores y auditoras pueden dar sus opiniones y salud y todas esas cosas a lo largo del trayecto de este programa. Bueno, ya entrando en tierra derecha, se nos viene una nueva cuenta pública. Ya recordemos que la cuenta pública se hacía anualmente, todos los 21 de mayo, en conjunto con el homenaje que se le hace a las glorias navales allá en Valparaíso, donde el Ejecutivo, el presidente que estaba en ejercicio en el instante, hacía un pequeño homenaje a los caídos en el combate naval de Iquique, en el transcurso de lo que fue la guerra por el salitre. Y después, bueno, se dirigía con toda una parafernalia al Congreso Nacional a un poco explicar los avances y retrocesos del gobierno mirando al Parlamento completo que se encuentra en ese lugar. Bueno, este año ha dado un cambio significativo. Este año ya no se va a hacer el 21 de mayo. Se va, sigue manteniendo, obviamente, el 21 de mayo todo lo que es el tema de las glorias navales, pero sí la cuenta pública cambia de fecha al 1 de junio. Ya recordemos que el año pasado y la agudización de ese cambio de fecha fue por los hechos producidos el año pasado de las protestas que se generaron y bueno, que siempre se han generado en torno o en la cercanía del Congreso Nacional, donde distintas movilizaciones, movimientos sociales llaman a marchar ese día en repudio a las medidas que el gobierno ha tomado en diferentes aspectos sociales en el transcurso del año. Este año, como bien dijo, se cambió de fecha y fue producto de las protestas que se armaron el año pasado, que cobró la vida de un nochero que se encontraba dentro de uno de los edificios municipales que se encontraban justamente en el trayecto de la marcha. Recordemos Eduardo Lara, que murió quemado al interior, asfixiado producto del incendio que hubo dentro de los inmuebles de repartición pública que hubo en el trayecto de la marcha que se hace anualmente al Congreso Nacional. Bueno, pero más que eso es tratar de darle una vueltecita. Hay varios elementos que están importantes, más que el cambio de fecha. Bueno, sigue siendo Valparaíso, pero la pregunta del año, yo creo que es una cosa que tenemos que responder todo y todas: ¿cómo se llega este gobierno este año a dar a esta, que llega literalmente en una situación bien caótica? Floro, ¿cuál tu impresión respecto al tema?
Bien, como tú bien decías, Memo, el escenario, ¿no?, al cual se enfrenta el gobierno en esta cuenta, ¿no?, que trae bastantes cambios. Primero que todo, el día ya no es el 21 de mayo, como bien sabemos, y como solíamos hacerlo, ¿no?, en multitudinarias marchas fuera del Congreso, generalmente competitorios nacionales, ¿no?, donde se mezclaban las peticiones de los estudiantes, las peticiones de los trabajadores y un sinnúmero de movimientos sociales. Bueno, esto entiendo que se va a trasladar igualmente entiendo que el primero de junio, ¿no? El primero de junio. Entiendo que se va a trasladar de igual forma el primero de junio. De hecho, ya hay convocatoria respecto a esta situación. Y como decíamos, creo que el gobierno llega en un mal momento, ¿no? Llega en un mal momento donde su aprobación no supera el 25%, ¿no? Donde el rechazo no disminuye, sino que va en aumento, donde el candidato oficialista reconoce esto en reiteradas oportunidades, que el gobierno no lo ha hecho bien, donde incluso Beatriz Sánchez, que si bien es cierto es candidata del Frente o precandidata hasta ahora, ¿no?, del Frente Amplio, también ha manifestado sostenidamente, ¿no?, que Bachelet ha fracasado en las políticas de reforma que intentó realizar, ¿no?, entendiendo que Beatriz Sánchez no es tan lejana tampoco, ¿no?, a lo que ha sido el gobierno de Bachelet, ¿no?, o al menos no ha sido una opositora durante su gobierno. En base a esto, como digo, como se podría decir desde el mundo derecho, confesión de parte, releo prueba, ¿no?, entiendo que el escenario que enfrenta el gobierno en su conjunto este primero de junio es bastante complejo. Creo que la cuenta tendría que ir de una u otra forma a dar señales, ¿no?, de que las reformas que se propuso, ¿no?, el gobierno en su inicio, que fueron incluso propuestas de programa, recordemos los cuatro ejes, ¿no?: la reforma tributaria, la reforma laboral, si me ayudas tú, estaba la educacional.
Educacional.
Y nos queda la cuarta.
Los temas los temas de género que están.
Bueno, al menos me quedan tres claras, ¿no?: la educacional, la tributaria y la laboral. Ya sabemos en lo que resultó, ¿no?, de la reforma laboral, que hoy día nos tiene prácticamente en el ocaso del derecho a huelga en Chile. Es decir, la reforma laboral prácticamente vino a eliminar el derecho a huelga. La reforma tributaria no fue más que una más carga, ¿no?, más carga para los sectores medios y populares. Y de una otra forma, lo que fue la reforma educacional tiene a cientos de miles, ¿no?, de estudiantes chilenos movilizados hoy en día porque esta no cumplió, ¿no?, lo que decía, ¿no es cierto?, que iba a cumplir. Entre eso, ¿no es cierto?, la eliminación del CAE y, por supuesto, la reivindicación ya que del 2006 se ha hecho sentir, que es la gratuidad en la educación superior.
Bueno, ya como también es bastante importante señalar un par de cosas. Lo primero es que cómo llega este gobierno a darle esta cuenta pública este año. Yo creo que viene con una crisis bastante grande, se ha ido evidenciando.
Tal quiere la DC con la nueva mayoría, ¿no?
O sea, partamos del hecho de que llega sin coalición, pues. Entonces, en las últimas declaraciones que dio la DC, incluso el último informe que sacó la DC a nivel de cálculo electoral, es bastante catastrófico y bastante apaleador para la coalición. Entonces, hoy día, Bachelet llega a este primero de junio a entregar los avances de este gobierno, o entre comillas, el avance de este gobierno como último año. Primeramente, llega a entregar una cantidad de elementos nefastos, porque el avance no ha tenido nada. O sea, si uno empieza a ver las grandes reformas que ella manifestó o que este gobierno planteó, reforma tributaria, una reforma que casi fue sacada a concho y a palo dentro del Parlamento y maquillada por los sectores empresariales que terminaron siendo los grandes vencedores de la reforma. Segundo, una reforma laboral que, bueno, nosotros ya lo hemos expuesto en programa antiguo de aquí de la Vía Sindical, que literalmente profundiza el impedimento a negociaciones colectivas, profundiza las trabas que para poder armar organización sindical, profundiza la represión a los dirigentes sindicales en periodos de negociaciones colectivas, profundiza los quórum de cómo llevar a cabo la huelga. O sea, literalmente la reforma laboral que actualmente rige en este país con fuerza y tajante evita la libertad de huelga en la negociación y movilización de los trabajadores, y que de aquí en adelante va a traer más traba a la movilización de la y los trabajadores en distintos conflictos laborales. Y obviamente, para el caso estudiantil, la reforma educacional, que no tiene nada de gratuidad en este país y que ha evidenciado y que sigue evidenciando las movilizaciones de los estudiantes pidiendo de manera con justeza el derecho a la educación gratuita y de calidad. Entonces, este es el primer, o esta es la evidencia clara de que se llega a este 1 de junio con un gobierno quebrado. O sea, literalmente quebrado, porque la DC literalmente abandonó el nombre de nueva mayoría. Incluso es bastante simpático, porque hoy día la nueva tiene que discutir un nuevo nombre para el conglomerado, porque no pueden ir como nueva mayoría. O sea, ya el CERVEL te lo va a rechazar, si es que estamos pensando en futuras elecciones que sean este año. Pero,
a ver, bien decían, ¿no? Los estudiantes hoy día, en ese mismo contexto, manifestaron su amplio rechazo, ¿no? Primero que todo, días anteriores, y hoy día vimos a los estudiantes secundarios, ¿no?, afuera del edificio Carabineros, también manifestando su rechazo, primero a lo que es este robo, este asalto, ¿no?, que se ha hecho al Estado chileno por parte del alto mando de Carabineros, y asimismo, ¿no es cierto?, manifestando que así como hay condonaciones, ¿no?, a grandes empresas, ¿no?, por el no pago de impuestos, también han visibilizado la propuesta de que en ese mismo orden de cosas debe ir también el perdonazo a los deudores del crédito CAE, ¿no? Como decíamos, estamos ya en la última cuenta del gobierno de Bachelet, ¿no? Ya no hay margen para hacer. Por ende, como digo, cae perogrullo que lo que va a pretender Bachelet en esta presentación, ¿no?, en esta cuenta que rinde ante Chile, por así decirlo, el 1 de junio, es dar cuenta de lo que se hizo, ¿no?, de cómo se ofertó y de cómo se cumplió con esa supuesta oferta. Pero ya lo hemos dicho, los cuatro ejes al menos en que giró el programa de la nueva mayoría, si este tenía una aspiración de ser prosocial, ¿no?, pro clases populares, creo que fue al contrario, ¿no?, no fue prosocial y profundizó, como digo, la desigualdad, profundizó de una u otra forma lo precario en las relaciones laborales, y si tenía por objeto la reforma tributaria generar más igualdad, esta entiendo yo que por el contrario amplió los márgenes de desigualdad.
Bueno, otro dato que también hay que entregar es que también va a entregar, y yo creo que muchos movimientos sociales que ya están mirando con bastante atención lo que va a plantear Bachelet este año, y independientemente de cómo llegue, porque como veníamos conversando recién. O sea, Bachelet llega con un gobierno quebrado, literalmente. La DC abandona la fila, va a llevar un candidato a primera vuelta, que va a ser Carolina Goich. Tenemos el resto de la coalición que estaría llevando a Guille con un montón de trabas. Un montón de trabas, porque Guille hoy día no puede ir como militante de un partido, ya no tuvo tiempo para inscribirse. Segundo caso, si tuviera que inscribirse como candidato independiente, tiene que juntar 33.000 firmas ante notario. Y que eso también le va a producir un nivel de traba al poco tiempo que les va quedando. Obviamente va detrás de eso la discusión de un nuevo nombre para el conglomerado. Segundo, hasta dónde va a llegar el conglomerado. Y tercero, por la cantidad de escándalos que están saliendo alrededor. Recordemos que hoy día, ayer nomás el PC sacó una declaración un poco explicando los 3.500 millones de pesos que existen en patrimonio inmobiliario. Recordemos el escándalo que tiene el Partido Socialista. O sea, que hoy día, literalmente, hoy día te suben el TAC y el Partido Socialista gana plata. O sea, a ese nivel. Y no solamente en el TAC, sino un montón de empresas donde te suben el agua o te suben el están ligados a Colbún, un montón de empresas, te suben el agua, la luz, el TAC y gana el Partido Socialista plata. O sea, entonces tenemos un montón de situaciones que de un punto de vista de la política están llegando a este primero de junio bastante entretenida. Porque ¿cuál va a ser la respuesta de Bachelet a ese montón de casos que tiene aquí? Primeramente, ella es militante del Partido Socialista. En segundo caso, ¿cómo se de ahí se salta a caminar a un nuevo gobierno? Porque la reestructuración de la coalición va a tener que dar un debate bastante interno e intenso de cuál va a ser el camino que va a seguir. Recordemos que hoy día existe un montón de movimientos sociales que están esperando respuestas. O sea, yo le sumaría la quinta pata, que es el tema previsional. Que también, y eso tiene que ver con la coordinadora de trabajadores y trabajadoras Noma FP, que también está esperando una respuesta a la propuesta del gobierno a una nueva sistema de previsión social. Entonces, hay un montón de sectores que está esperando respuestas de distintas demandas del gobierno, y que también son sectores que están llamando ya a movilizarse a Valparaíso a plantear, a exigirle al gobierno un pronunciamiento claro respecto en materia educacional, en materia de previsión social, en materia pesquera, que también hay una, los pescadores estarían movilizándose para la fecha en torno a la anulación de la ley Angelini Longueira, y habrían otros temas más que estarían detrás de esto también buscando respuestas de fondo. Y yo creo que es un dato interesante para entrar en, para darle al debate cuál será la respuesta que podrá dar obviamente en el sentido de caminar a un nuevo gobierno de esta nueva coalición, porque hay que buscarle un nuevo nombre, que sería el PPD, el PC, el PS y en este caso, o sea,
Partido Radical.
El Partido Radical, pues ya con la DC afuera, porque hasta incluso ni siquiera no habría tampoco, o se está buscando un nivel de negociación para ir a las parlamentarias. Entonces, en ese sentido, bastante interesante lo que se viene. Ya dejamos claro, va a haber una cuenta pública, va a ser el 1 de junio, un día que no es feriado. Ojo, porque el gobierno no se marcó como día feriado, va a ser un día laboral.
Hábil.
Un día hábil, que se le dice legalmente. Y ya hay organizaciones sociales que están llamando a movilizarse a Valparaíso en torno a la fecha para exigir allá mismo al gobierno un nivel de planteamiento claro y efectivo respecto a un montón de cosas, y que eso también va a ser parte de, obviamente, que va a ponerle un poco de condimento a la cronograma de todos esos movimientos sociales en torno a movilización. Y también, como ya dando, ya redondeando, es que de lo que plantea Bachelet también va a ser el futuro de la coalición. O sea, tienen que inventar algo nuevo, va a tener que resurgir un nuevo movimiento político, coordinación política, estos sectores para poder llegar candidato. Recordemos, hoy día está muy complicado con el tema Guille respecto a legalmente cómo llevarlo. Y aparte, ¿por qué? Porque te estás enfrentando al 22-23% de Sebastián Piñera a que está en las encuestas liderando la opción presidencial futura. O sea, yo creo que se esperan muchas sorpresas en torno a la situación del gobierno actual y en ese sentido. Pero bueno, vamos a ir dándole vuelta a más cosas. Esperamos caminar y también, obviamente, desde el movimiento sindical tener un nivel de respuesta y un nivel de qué va a hablar de este sector este año. Y ya entrando ya en tierra derecha, vamos a tratar de contactarlo con el compañero Richard compañero Richard, que está en este momento, Richard Bobadilla, que está en este momento en la sede, afuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre. Recordemos que un funcionario Codelco que está...
Compañero.
Aquí estamos tratando de contactarlo con él. Estamos tratando de contactarlo con él porque, bueno, como ustedes ya bien saben, él lleva 22 días 22 días fuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre, exigiendo la reincorporación de él a la planta de Codelco, de la cual él fue desvinculado por parte de la empresa. Ya han habido distintas organizaciones sociales que se han acercado a solidarizar con él, un poco para saber cuál es su situación actual legal y sobre todo poder saber cómo solidarizar con él en esta pelea que está teniendo con la cuprífera estatal de Chile.
A ver, el compañero nos pidió efectivamente un par de minutos para poder contactarnos con él porque está al parecer cayendo lluvia en Santiago y hay que recordar que el compañero Richard Bobadilla, ariqueño, que trabajaba en Codelco, en la mina Radomiro Toymich de Calama, hoy día está en una huelga de hambre, pero en la calle, ¿no? Está haciendo esta huelga de hambre en la calle, en las afueras de la Federación de Trabajadores del Cobre. Aquí hubo una negativa, por lo que dice el compañero, al menos sus declaraciones, de la FTC para poder habilitar, ¿no?, el local para ejercer dicha huelga. Por tanto, como digo, el compañero hoy día cumple 22 días en huelga de hambre y, como digo, a la intemperie, ¿no? Así que desde ya a los compañeros que estén cerca, ¿no?, ahí de General Baquedano, ¿no?, en Plaza Italia, cerca de Plaza Italia, afuera de la FTC, ojalá poder, ¿no es cierto?, acercarse y solidarizar con el compañero. Esto es Baquedano 627. ¿Sí? 627. Vamos a intentar nuevamente, compañero, a ver si lo podemos contactar.
Bueno, acá también estamos haciendo todo el tema técnico para poder ver si han llegado algunos saludos y volví a Twitter, a nuestro hashtag, la olla sindical RBF. Ya lo están escuchando acá. Ya entrando a los que ya se están incorporando al programa, estamos en este momento tratando de contactarlo con el compañero
Richard Bobadilla.
Richard Bobadilla, compañero de allá de la división de Codelco de Arica, que en este momento lleva 22 días en huelga fuera de la sede, peleando por su reincorporación a la empresa, a la cuprífera estatal, ya que fue desvinculado por la empresa por varios elementos. Lo vamos a ir discutiendo con él, lo vamos a ir conversando con él. Aquí estamos, bueno, Floro está haciendo el contacto ahí para ver si pudimos conversar con él.
Tenemos saludos, chicos. Piromaníaco dice: buena, cabro, sintonizando, aguante la olla sindical. Cata nos dice: la olla sindical, buenas tardes, un abrazo fraterno, ya poniéndoles atención. Ahí van llegando un poco de los saludos que están recibiendo, chicos, a través de el hashtag La Olla Sindical a través de Twitter. Así que un abrazo a todos los que están escuchando a través del www.radiovillafrancia.cl, pero también a la gente que está a través de la señal FM, que es el 107.9, y también a través de la señal de TuneIn. ¿Estamos con la llamada?
Sí, sí. Ahí. Perfecto, compañero Richard Bobadilla. Estamos acá al aire en Radio Villa Francia, en el programa La Olla Sindical. Queríamos saber su situación, por qué usted decide hacer la huelga y de otra forma el petitorio que está formulando a la empresa.
Mi nombre es Richard Bobadilla, en este momento estoy trabajador de la división Rodolfo Torres en Calama, de Codelco. Esto arregla una candidatura a dirigente sindical el 25 de septiembre del 2012, 20 días después, ¿cierto? Bueno, la elección saqué 95 votos, la cual no fui electo, 20 días después más o menos, comienza una serie de hostigamientos, ¿cierto? Amenazas, aislamiento, no ejecutaba mi labor, me mandaron a recursos humanos, un día van a hacer, sacaron calle al conductor, exámenes de alcohol y drogas, sin ningún procedimiento, buscando alguna tratando de buscar alguna causa, ¿cierto? Buscando. Entonces, esto fue provocando una afección a mi salud, ¿cierto? Psicológica, en lo que terminó en una depresión. Esto fue aprovechado por la empresa para hacer un montaje, ¿cierto? Para poder llevar esto hacia otro lado, con inspiraciones, ¿cierto? Que no tenía ningún fundamento. Y esto, en principio, yo tenía claro dónde venía la enfermedad, ¿cierto? No fue ante un equívoco, resolución de la mutual de seguridad, dice que esto es común, y yo tenía claro que no era común. Posteriormente, en el año 2012-14, la Superintendencia de Seguridad Social acoge mi solicitud de reconsideración y declara que la enfermedad de depresión, ¿cierto?, corresponde a una enfermedad profesional y que fue a causa de riesgo de tensión psíquica durante un tiempo demasiado prolongado en el trabajo en la mina en Radomiro. Eso es acreditado como una enfermedad profesional. En el 2014, a la que la Superintendencia de Seguridad Social instruye a la mutual, obliga a la mutual a otorgar prestaciones médicas, que nunca han sido otorgadas de manera constante, de manera siempre ha sido negligente la mutual de seguridad en su sector, con el fin de no otorgar el alta médica, lo que me otorga a mí el derecho a solicitar el reintegro a una labor similar, lejos de lejos de la gente que provocó la enfermedad.
Entonces, compañero, entonces, pese a la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social de que establece que su enfermedad es producto incluso de estar sometido a atención psíquica, digámoslo, no las cosas por su nombre, esto es acoso laboral por parte de su jefatura, la empresa, ¿no?, Radomiro Tomic, ¿no la ha reincorporado?
La empresa no ha dado ningún pronunciamiento, siempre ha tratado de decir que esto como ellos lo obligaron a, me obligaron a ir por otro lado, ¿cierto? Por la parte, hicieron todo un montaje, ¿cierto? Y la misma se presta, todo el sistema se presta para. Deme un segundo, también voy a tener un tecito.
Perfecto.
Deme dos segunditos.
Perfecto. Acomódese, no, compañero.
Vale.
Recordar que estamos conversando con el compañero Richard Bobadilla. Él es un compañero que trabajaba en la mina Radomiro Tomic, conductor de camión, y que del 2012 se encuentra exonerado, por así decirlo, suspendido de sus labores por dicha empresa, por una enfermedad que ha sido declarada como de carácter profesional, ¿no?, debido al hostigamiento laboral de su jefatura. No obstante, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social y la reincorporación que debería haber hecho la mina, esta no se ha llevado a cabo, lo que hoy día tiene en Santiago al compañero Richard Bobadilla haciendo una huelga de hambre que hoy día lleva 22 días, ¿no, compañero?
Claro, a las 8 de la noche comienzo el día 23, no sé qué hora es, pero ya tenemos 22 días, ¿cierto? Y a las 8 comienza el día 23 consumir alimentos, solamente agua y té.
¿Ha tenido acercamiento con el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, la Federación de Trabajadores del Cobre, que me imagino algo tiene que haber dicho frente a esta situación, porque usted está afuera de sus instalaciones, ¿no?
Claro. A raíz de agotar, ¿cierto?, las instancias de diálogo, ¿cierto?, que, bueno, yo soy oriundo de Arica, ¿cierto?, me coordiné participar en un consejo nacional que se realizan una vez al mes. Esto viene, creo que hace dos meses, ¿cierto?, a una reunión en donde expuse mi antecedente, mis documentos, ¿cierto? Hablé con el abogado de la federación, ¿cierto? Él me dice que me dijo, si estamos fuera de los plazos, me dijo, no hay nada que hacer. Sacó la cuenta, dijo, hasta noviembre de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, noviembre de 2017, estábamos en abril, dijo, estamos en todos los plazos, tenemos todo el derecho a solicitar el artículo 71 de la ley 16.744, ¿cierto? Me pide los documentos, ¿cierto? Todo, me dice, ahora el consejo me va a pedir a mí la opinión, me dice el abogado, don Patricio Busquets, me va a pedir a mí la opinión técnica, ¿cierto?, por lo que tengo la vista, y estamos en el plazo para solicitar la reubicación en un área donde no sé, dice el artículo 71, el artículo 71 dice, el trabajador víctima de una enfermedad profesional, ¿cierto?, el empleador en donde contrae la enfermedad, es la obligación de reubicar al trabajador en un área donde no esté expuesto a la gente que provocó la enfermedad.
¿Y eso ocurrió, compañero?
¿Cómo?
¿Y esa reubicación se produjo?
No, hasta el minuto no se ha... Eso es ese es el motivo de fondo de mi manifestación, solicitar la reubicación, ¿cierto? Lo mío no va por un tema económico, hasta el que me han puesto billete en la mesa, plata, y, pero lo mío es algo ético, algo moral, de valores, principio. Lo que yo solicito con esto es que me devuelvan mi trabajo, el mismo que tenía hasta que ellos mismos se encargaron de enfermarme. Esto de una manera, de un actuar desleal.
Lesivo de sus derechos fundamentales, incluso, ¿no? Lesivo de sus derechos fundamentales como operador de camión en ese entonces, ¿no?
Sí, yo soy, mi trabajo de operador de camión, mi primero que me bajaron de los camiones, me enviaron a recursos humanos, ¿cierto? Para hacer todo el aparataje para poder lograr una táctica normal que tenían en ese minuto, por lo menos el gerente de recursos humanos de ese tiempo, que era Jorge Uribe, ¿cierto? Lo digo con nombre y apellido, ¿cierto? Y el jefe de turno, ¿cierto? Que se prestaron para eso, más la colaboración del abogado de Codelco, que es William Ávalo, ¿cierto? Entre los tres formaron todo un acto conspirativo, ¿cierto? Para poder generar en mí, primero, una afección a mi salud y terminando en una depresión. Eso aprovecharon ese instante, ¿cierto? De vulnerabilidad, ¿cierto? Para poder hacer un montaje, ¿cierto? Para poder llevar eso hacia otro lado, para poder llegar al minuto a que ellos ofrecieran dinero, ¿cierto? Y de forma de impunidad. Lo que yo nunca he aceptado en eso lo voy a aceptar nunca. Por eso yo nunca he querido firmar un finiquito ni una carta de renuncia. Solamente yo quiero que me devuelvan lo que yo tenía al contrato indefinido hasta antes que ellos me enfermaran. Eso es lo que yo, el fondo de eso, ¿cierto? La forma de iniciar esta manifestación, posiblemente, ¿cierto? No es la correcta, pero cuando no quedan otras opciones, ¿cierto? Lo importante aquí es el fondo.
Claro.
Yo quiero recuperar mi trabajo y quiero seguir con mis valores de defender los derechos de los trabajadores. Eso claro. Es lo que le molestó a la gerencia de recursos humanos.
Compañero. ¿Sí? Compañero, lo escuchamos.
Actuaron en conjunto, ¿cierto? El jefe turno, el gerente de recursos humanos y el abogado del Cobuyan Ávalo. Ellos
claro.
Se encargaron de poder llevar esto a llegar a enfermarme y eso 2 años después recién se pudo acreditar. Entonces hay esta falencia en el sistema de la del código del trabajo, de las profesionales que están abusando, ¿cierto?, de la vulnerabilidad que tiene un trabajador enfermo, empezando por la mutual de seguridad, no está haciendo una buena administración del seguro,
claro.
Que es una ley. Está ya en la mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Constitución, son puras empresas, son todos empresarios, entonces se encargan de no dar cobertura para que ningún trabajador se le ocurra decir que está enfermo de una enfermedad profesional.
Compañero, las acciones a seguir, usted seguirá afuera de la FTC, ¿no hay posibilidades de estar adentro o es una táctica de visibilizar su conflicto el permanecer afuera en intemperie? Sabemos que las condiciones hoy día no son las más favorables.
Sí, no, al contrario, yo me di la obligación de estar afuera, ya que el primer día, ¿cierto? Después que yo vengo primero a hablar con los dirigentes y con el abogado que me está de acuerdo con el plazo que tenemos para hacer la ley, después yo veo, voy a Calama, hablo con el presidente Raimundo Espinosa, el hotel donde estaban en reunión, me acerco, me pregunta si tengo algún finiquito, si he firmado algún finiquito, le explico que no, le explico todo mi antecedente que tengo actualmente, le digo que el abogado de la federación me dice que estamos en los plazos, y él me dice con un tono extraño, me dice, voy a hablar con Patricio Busquets. Claro, habla con él, y lo más probable es que le haya pegado un tirón de oreja, ¿cierto? Y el mismo que me dijo que teníamos los plazos y que sabe lo que nos corresponde, ¿cierto? No me da la cara ahora, ni me mira porque le llegó un tirón de oreja por parte de Raimundo Espinosa, que más que dirigente sindical pasó a ser un dictador, ya que ya 23 años después.
¿Pero usted puede entrar a la federación?
Sin embargo, la promesa. ¿Cómo?
¿Usted puede entrar al local de la federación a pernoctar?
No, yo el día 19 cuando comencé esto, que venía desde Arica directamente a iniciar una huelga de hambre, entré a la federación, no estaba, estaba solamente el personal administrativo, el presidente de la federación, Raimundo Espinosa, estaba en La Serena, en un congreso que tenían todos los dirigentes, yo le comento mi decisión a la secretaria y a la... y al personal administrativo, ¿cierto? Que quiero decir, que saben claro que ellos no tienen ninguna responsabilidad en esto, al contrario, ellos han sido súper personas conmigo, ¿cierto? Pero de ellos no depende.
¿De quién dependería entonces que usted pudiese entrar? ¿Del directorio de la federación?
Ese día yo ingreso, ¿cierto? Le hago saber mi intención de iniciar una huelga de hambre adentro, ¿cierto? Viendo que estamos en condiciones de tiempo y todo eso. Le informan al presidente de la federación, Raimundo Espinosa. Yo estaba como a 5 metros, creo, de la señorita, que de cuando la avisaron, y yo desde ahí escuché cuando dijo: saquen cagando ese culiado de acá.
Qué terrible, compañero. Compañero, ¿hasta cuándo usted piensa mantener entonces esta huelga de hambre? Porque, como decíamos, y usted también lo decía, ¿no? Hoy día se cumpliría el día 23º, ¿no? 23 días de huelga de hambre a partir de las 8 de la noche. ¿Hasta cuándo piensa mantener esta situación de protesta como huelga de hambre?
Bueno, la decisión que yo tenía desde siempre, desde antes de llegar acá, hasta el final, hasta lograr mi reincorporación al trabajo que yo realizaba con normalidad, hasta que se haga cumplir la ley, o morir en el intento como puede.
¿Ha sentido solidaridad por las organizaciones sindicales de acá, de Santiago?
Entre nuestros abuelos y papás. Sí, bastante. Bastante gente se ha acercado, ¿cierto? Los primeros días fueron difíciles, solo, ¿cierto? Fuera de la federación, de noche, pernoctando la intemperie, 24-7 atrás, ¿cierto? Muchas personas se han ido acercando de a poco a medida que se va visibilizando este tema que no puede pasar nunca más en este país, esto es un país democrático, un país donde hay personas que son parecen más dictadores que defensores de los trabajadores, ¿cierto? Voy a quedar acá hasta el final, porque mi causa es recuperar mi trabajo, el mismo que tenía y hacía con normalidad, hasta que ellos se encargaron de enfermarme, y que en este minuto se cumpla la ley, ¿cierto?, de enfermedad, de la 16744, específicamente el artículo 71, que es el reintegro a las labores normales lejos de la gente que provoca una enfermedad.
Bien, compañero, para ir finalizando, usted sabe que el tiempo prima en la radio. ¿Cuál es el llamado que se hace a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, para poder solidarizar con usted? ¿Qué está necesitando? ¿En qué podría ayudársele?
La única forma de terminar con este minuto nuestro trabajo es mucho lo que necesitan. Yo me estoy manteniendo con agua y a veces un pesito, ¿cierto?, al río. Lo que hay que hacer es visualizar, ¿cierto?, que el sistema no está funcionando como se debe en un Estado de Derecho, ¿cierto?, en donde los trabajadores tienen el derecho, ¿cierto? El sistema está muchas cosas que hacer. Pero en principio lo mío es recuperar mi trabajo y después seguiré con mis valores, mis principios, para poder cambiar muchas cosas que no están bien encauzadas. Y el llamado es para la próxima semana, ¿cierto? Poder iniciar alguna carta que se van a entregar
algunas instituciones,
órganos del Estado, ¿cierto?, que ya están notificados de esta situación, y a ver si cuando se haga el llamado, ¿cierto?, yo voy a comunicar, ¿cierto?, a las personas que puedan asistir ese día para hacer una pequeña multitud, ¿cierto?, para
un pequeño meeting,
y esto tome relevancia y poder llegar a una pronta solución. Esto es un derecho constitucional, derecho de elegir libremente el trabajo. El Código del Trabajo dice: reconoce usted la labor social,
claro,
el trabajo, ¿cierto? Será el Estado el encargado de hacer valer este. Entonces, el Estado está en manos del Estado en este minuto, está en manos de la Serena del Trabajo, que está haciendo las gestiones, pero hay que estar ahí pendiente, ¿cierto?, de los sucesos que va a tener ahora la facultad para hacer aplicar la ley, ¿cierto? Entonces, estar mirando eso desde cerca, porque he visto tantas cosas que han pasado este año durante
ya, pues,
4 años ya, para hacer un llamado que esto no va a pasar nunca más en este país.
Bien, compañero, desde acá, desde la olla sindical, Radio Villa Francia, le mandamos un fuerte abrazo. Éxito en su lucha, y por nuestra parte intentaremos visibilizar, ¿no?, el conflicto y este hostigamiento en sus derechos, ¿no?, y esta imposibilidad de reincorporarse a sus funciones, ¿no?, que hasta ahora mantiene la empresa Radomiro Tomic, ¿no? la mina de Calama. Como digo, un fuerte abrazo, claro. Un fuerte abrazo, compañero. Y como digo, desde acá llamamos a solidarizar con usted, ¿no? Usted está en Baquedano 627, ¿no? Afuera de la Federación de Trabajadores del Cobre.
Bustamante 627.
Perdón.
Entre el metro Santa Isabel y Rarrazabal. Ahí estoy, dentro de una carpa, acá en la Anteferia, y me voy a mantener acá punto fijo hasta que me reintegre a mi trabajo. Ese es mi fin, y hasta aquí voy a llegar hasta el último, hasta el final.
Bien, compañero, un éxito y un gran abrazo para usted. Chao, que esté bien.
Gracias a la Radio Villa Francia y bien la labor, ¿cierto?, de difundir hechos que son relevantes para mejorar a los trabajadores de este país.
Perfecto, saludos.
Bueno, aquí estamos con el compañero Richard Bobadilla, compañero que lleva 22 días fuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre. Él con sus propias palabras lo está explicando la situación que él está atravesando como trabajador del sector cuprífero. Él trabaja en la faena Radimiro Tomic de la segunda región, allá en Calama, y sobre todo, bueno, darle un par de vueltas. Primeramente, solidarizar con él su situación actual. Nosotros hacemos un llamado de acá, desde la radio, desde el programa de la olla sindical, a solidarizar con el compañero. De repente, un día a la tardecita, la gente dirigente, otros dirigentes que vayan a saludarlo, lleven declaraciones de apoyo, de repente su poquito de agüita, café, té, compartir con él algunas palabras, saber de él, porque lo que está haciendo el compañero es bastante importante. Es una acción que nosotros tomamos, se está tomando muy en serio por parte de él, y nosotros creemos que es parte de la lucha que deben dar los trabajadores por tener primeramente un derecho a un trabajo. Hay otro factor que es importante, que él lo estaba manifestando, que es la situación de los accidentes del trabajo que está ocurriendo y la mala precisión que existe sobre el tema de salud laboral. Entonces, son dos cosas que son bastante importantes. Y la tercera también, los parece impresentable la situación, y la respuesta que ha tenido la Federación de Trabajadores del Cobre. Aquí, compañero y compañera, estamos viendo literalmente la burocracia de estos señores como Raimundo Espinosa. Aquí estamos viendo realmente la burocracia de señores como este tipo, que son verdaderas castas de dirigentes que llevan más de 20 y tantos años estando a la cabeza de la Federación de Trabajadores del Cobre, que más que dirigentes son parte del Ejecutivo Nacional de Codelco. Y la nula respuesta que ha tenido por parte de él a la ayuda de este compañero por su reintegro a las faenas cupríferas. Entonces, literalmente, a nuestros auditores y auditoras, esto es una situación indignante. Los dirigentes sindicales de clase, que estamos en la pelea permanente contra las patronales, no podemos permitir que estos sujetos que se hacen llamar los paladines del movimiento sindical en este país vengan con esas palabras insultantes, con esas acciones que son insultantes, en dejar a un compañero afuera que pueda pernoctar afuera la sede, enfrentándose a un montón de situaciones en la noche. Recordemos que el barrio Bustamante es complejo en la noche. Y que puede producir puede pasarle cualquier cosa al compañero solo ahí. Entonces, es bastante desagradable que compañeros como él, compañeros de base que están ahí, no reciban ninguna ayuda de estas grandes federaciones, que tienen recursos, tienen logística, tienen un montón de elementos que puedan pelear por la reintegración del compañero. Y que aquí se ve más que nunca que personajes como Raimundo Espinosa son bien detestables por el mundo sindical.
Bien, el compañero creo que denuncia una serie de irregularidades, ¿no? Si bien manifiesta en forma clara, ¿no?, lo que ha sido esta permanente, ¿no?, permanente lesión a sus derechos fundamentales, que se ha mantenido en el tiempo, incluso hoy día, cuando tenía una resolución favorable de la Superintendencia de Seguridad Social, que atendía, ¿no?, a que efectivamente la depresión o el estado mental, ¿no?, lesionado por parte de la empresa, tiene nombre y apellido, él ya lo expresó. No obstante eso, como digo, de detectarse que sufre una enfermedad profesional producto de ese hostigamiento laboral, se ha mantenido, como digo, la patronal en un, por así decirlo, en rebeldía, ¿no? en rebeldía de poder reincorporarlo al trabajo. Ahora, si eso debería ser insoportable, la actitud de la Federación de Trabajadores del Cobre es tan o igual de grave, es más o igual de grave que la de la patronal, ¿no? A un trabajador, ¿no?, que se enfrenta solo frente a esta gran patronal en lo que es un derecho básico, ¿no?, en lo que es intentar recuperar su fuente de trabajo, ¿no?, lo que de una otra forma le permite proyectarse a él y a su familia en la vida, hoy día, ¿no?, encuentre un portazo por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre y ni siquiera, ¿no?, más allá incluso de que puedan o no estar con su postura, pero ni siquiera darle al menos espacio en la Federación Sindical para pernoctar o para visibilizar el conflicto. Eso creo, como digo, que es tan o más, ¿no es cierto?, detestable de que la actitud que ha tenido incluso la patronal.
Sí, no, yo creo que literalmente comparto con Floro, seguimos caminando a darle solidaridad al compañero, porque literalmente se está enfrentando solo al gigante cuprífero que existe este país, que no es una empresa de ellos, eso es lo más terrible, es una empresa de todos los chilenos, o que hacen ver que es de todos los chilenos, y que hoy día ha tenido una actitud nefasta con el compañero respecto a su situación laboral. Y otro elemento, que el acá hay un tema que es de salud laboral que aquí está pasando por alto, o sea, es bastante grave lo que está ocurriendo, pero más grave todavía es cuando sus pares trabajadores que están organizados le cierran las puertas en la cara. Porque lo que hizo la Federación de Trabajadores del Cobre es cerrarle la puerta en la cara al compañero. La actitud de Raimundo Espinosa, literalmente, como dice el compañero, es la actitud de verdaderos lacras que tiene el sindicalismo en Chile, porque es personaje así, que más bien se sientan en las mesas del ejecutivo de la empresa, casi comportándose igual que los patrones, literalmente son personajes nefastos que le hacen daño al movimiento sindical en este país. O sea, no puede ser posible que aquí, señores de esta estirpe, lacras de esta estirpe, porque son verdaderas lacras, que son chupasangre de las cotizaciones de los DAE, los trabajadores que año a año pelean por mejores condiciones de vida, le cierren en la puerta a los compañeros cuando están peleando por un legítimo derecho de que es volver a trabajar. O sea,
hay que empezar a tomar conciencia además, ¿no, compañero?, que las enfermedades profesionales, ¿no?, las enfermedades devenidas del trabajo, de una actividad laboral respectiva, las lesiones que se producen en el trabajo, ¿no?, y las muertes, que generalmente, ¿no?, o casi a diario cuando se producen se les llama accidentes, mal se les llama, ¿no?, accidentes de trabajo, en muchas veces, ¿no?, no son para nada accidentes y por el contrario son verdaderos delitos. Es decir, que un compañero cumpliendo labores, ¿no es cierto?, cumpliendo sus funciones en una determinada obra, se lesione o muera, de una u otra forma puede llegar a constituirse un delito, ya sea culposo, como un cuasi delito, como lo conocemos, o incluso un delito doloso, en el sentido de configurarse lo que es un delito con dolo preterintencional, ¿no? Es no queriendo a lo mejor lesionar o matar al trabajador, pero es tan alto el grado de negligencia, ¿no? Es tan alto el grado de imprudencia en el actuar de ese empresario de no tomar, por así decirlo, las medidas mínimas de resguardo a la salud del trabajador, que este puede haber resultado lesionado o puede haber resultado muerte, generando por ende una responsabilidad no solamente laboral o civil, sino que derechamente una responsabilidad penal. Es decir, constituyéndose en una actividad delictiva, la empresarial, por, como digo, ser tan descuidada su conducta, ¿no?, ya sea activa u omisiva, en la protección de los trabajadores, que esto que se establece, ¿no es cierto?, o se generaliza por la prensa como un accidente laboral, pueda ser un verdadero crimen, ya sea un delito a lo mejor culposo, es decir, sin la voluntad, pero con esta imprudencia, ¿no?, se transforma en un delito culposo o derechamente ya en un delito doloso en la figura del dolo preterintencional, cuando ya prácticamente no hay seguridad alguna para los trabajadores, como podría haber sido, si tú me apuras, compañero, el tema de los 33 mineros, ¿no?, en el norte, que como lo saben terminó sin condena, incluso sin, ¿no es cierto?, establecer la existencia de un delito, puesto que los compañeros, como no resultaron lesionados físicamente y no resultó ningún muerto, se estableció por parte de la Fiscalía que no había delito y por ende no podía continuar adelante. Sin embargo, lo estuvieron, si tú me ayudas con los días, bajo 700 metros, ¿cuántos días?
Un mes.
Imagínate.
No, mira, eso es un dato que yo creo que ese es como uno de los datos más elementos más generales de lo que se está dando la situación del compañero Richard, que es el tema de la seguridad laboral en torno y las enfermedades que existen detrás. O sea, Chile tiene uno de los países que tiene más alto índice de depresión laboral. Uno de los más de los países con más alto estrés laboral. Y sobre todo el que tiene más impunidad con respecto a la ley de accidentes del trabajo. O sea, es terrible. O sea, la cantidad, uno ha visto una cantidad de escándalos que han habido en distintas empresas con respecto a accidentes laborales. Recordemos lo que salió en un canal de uno de los dos canales tradicionales, que un compañero en la construcción tuvo un accidente, murió, y la empresa como que le estaba pagando al familiar para que casi quédate callado. O sea, tenemos un nivel de impunidad gigante respecto a la situación de accidente del trabajo, y sobre todo la legislación no es mano dura con la empresa en ese aspecto. O sea, Floro recién lo estaba comentando, o sea, la situación de los 33 mineros, que muchos la ridiculizan con películas, con farándula, pero acá hay un tema de fondo. Acá hay es que nunca hubo un castigo legal a la empresa por las condiciones en las cuales tenían sus trabajadores. Entonces, aquí la ley de accidente de trabajo es muy blanda, o sea, tenemos un montón de situaciones sentido.
Así como la opinión pública, ¿no?, se ve conmovida por los delitos de violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, generalmente con los delitos contra la mujer. Así como se ve conmovida por los delitos que se generan por accidentes de tránsito, ¿no?, o por conducciones, ¿no?, en estado de ebriedad, manejo bajo la influencia del alcohol. También debería haber una conmoción cuando hay una muerte por parte de un trabajador en Chile. Es decir, al menos, ¿no?, conmoverse. Y en base a esa conmoción, empezar a indagar si efectivamente esto fue un accidente o, como decía anteriormente, esto se trata de un delito. Es decir, que la muerte fue provocada, a lo mejor no queriéndola el empleador, pero de una u otra forma podría haberla evitado si hubiera tomado los resguardos mínimos para que no se me cayera el muro de contención, para que la excavación resultara segura, para que a lo mejor en el ascenso a un determinado piso en altura el trabajador hubiera tenido los elementos necesarios para cubrir, ¿no es cierto?, su estadía en dicho lugar. Cosas como eso debemos denunciarlas, debemos ponerle en la opinión pública, y como digo, primero que todo, cuando se produce una muerte en el trabajo, preguntarnos desde ya si esto o estamos en presencia de un accidente laboral o realmente estamos acá en presencia de un delito.
Mira, otro elemento en la misma tónica del Floro, que aquí nuestra radio controladora, la Nube, ¿cómo estáis, Nube?, los dice, los sapea por interno ahí, es que otro de los elementos también clave donde se da el tema de accidentes laborales tiene que ver, yo le sumo uno más, que es la situación en el sur con los temporeros, también que genera niveles graves ahí de salud laboral. Recordemos que la cantidad de pesticidas que tienen, sobre todo la uva, ha traído complicaciones a futuro a las compañeras que trabajan en la cosecha. Recordemos, compañeras que tienen situaciones graves cuando quedan embarazadas producto de los pesticidas, situaciones que hemos visto con la población extranjera que trabaja también en algún elemento. Recordemos que tiempo atrás hubieron varias denuncias en el trato haitiano, viviendo en condiciones deplorables, sin ningún tipo de material de apoyo, sin ningún tipo de seguridad propia. Entonces, hoy día, literalmente, como lo dice Floro, hay una impunidad a las patronales con respecto a los accidentes laborales. O sea, hay una impunidad del puerto un buque en donde a los trabajadores se le accidentan por no tener, y no es por culpa que ellos no lo tengan, sino que tiene que ser una obligación de la empresa generarle las condiciones necesarias para que puedan desarrollar la actividad laboral. Recordemos situaciones pasadas, cuando se cortó el agua, habían empresas que querían que los trabajadores siguieran trabajando, y eso es contra la ley, cuando nosotros sabemos que si no hay 100 litros de agua por cada trabajador, no se pueden hacer faena. Entonces, hay un montón de situaciones que hoy día pasan por alto la ley de accidentes de trabajo, hay un montón de situaciones que pasan por alto la legislación laboral en defensa de los trabajadores, y sobre todo hay una cantidad de impunidad por parte de las patronales, hacia las patronales, en buscar responsables de cuando, ojalá, no se generen muertes, pero hoy día se están generando muertes en el trabajo. Y la situación que hoy día tiene el compañero estando pernoctando en la noche afuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre,
tiene que ver un trasfondo de eso, de esa, ¿dónde están la defensa de los trabajadores en temas de seguridad laboral? No existe en este país, o sea, literalmente hoy día hay una impunidad por parte de las patronales en ese sentido. No buscar responsables de verdad cuando hay accidentes de trabajo.
Hacía el compañero también una alusión, y más que alusión, hacía una denuncia, ¿no? Contra las mutuales, ¿no? Que hoy día prácticamente se han transformado en servicios médicos privados, ¿sí? Y cuando van los trabajadores, generalmente, esto es por lo que denuncian los propios trabajadores, ¿no? No se le atiende, ¿no?, en la forma de vida. No se le atiende en la forma de vida y generalmente siempre se están buscando resquicios para que vuelvan lo antes posible a su trabajo. Han sido objeto de denuncias, ¿no? De que no solamente funcionan como mutuales, sino que también están funcionando incluso como clínicas, ¿no? Más allá del giro que de una otra forma entendíamos que debían, al cual debían someterse, ¿no? Que era efectivamente la atención de los trabajadores o de las enfermedades o de los accidentes que pudiesen tener los trabajadores con ocasión del trabajo. Entendemos que esto va más allá y, como digo, se atiende paralelamente como clínica privada.
Sí, bueno, ya nosotros desde acá, desde la radio, desde el programa La Vía Sindical, queremos hacer un llamado a todos nuestros auditores y editoras, primeramente a solidarizar con el compañero Richard, que está pasando por una situación bastante compleja. Recordemos, hoy día, ayer llovió varios días, él está pernoctando fuera de la sede de la Federación de Trabajadores del Cobre. O sea, y lo segundo, llamamos a los vecinos de allá de la zona o a los dirigentes sindicales. Lo bueno, ya han ido varios dirigentes sindicales. Hoy día fue un grupo de dirigentes del CIU a verlo, a estar con él un momento, enterándose de la situación por la que él está pasando. Han ido otros dirigentes sindicales a apoyarlo, pero también hacemos que vayan más dirigentes, vayan socios, vayan gente. De repente nunca es malo llevarle un poquito café, un poquito azúcar, té, compartir una palabra, enterarse de la situación con él. Tercero, yo creo que estos son casos que los tiene que llamar a levantar una gran reflexión y discusión respecto a la salud laboral en Chile, que no existe. Hoy día el Movimiento Salud para Todos está haciendo un nivel de reflexión en algunos elementos respecto a la calidad de salud que necesitan los trabajadores para poder efectuar el desarrollo laboral en Chile. Se necesita desarrollar más una idea, una propuesta política y social, y sobre todo se necesita movilizar trabajadores respecto al tema. O sea, no podemos seguir permitiendo que hoy día los trabajadores mueran en las faenas de trabajo y que las empresas no paguen ni un solo día de cana con respecto a su responsabilidad en no tenerle la implementación necesaria para poder desarrollar la actividad laboral. O sea, esas son tres cosas que tenemos que dejar en claro y que nosotros tenemos que ser capaces de ir sumando voluntades para generar discusión y sobre todo para generar movilización y pelea. O sea, la situación del compañero hoy día es particular, pero esto es un cuento de años. Y siguen muriendo trabajadores por malas condiciones de seguridad, y siguen muriendo compañeros y compañeras por malas condiciones que tal vez no se van a ver ahí en el momento. Recordemos lo que pasó con Pizarreño, un montón de empresas.
El asbesto.
O sea, lo que la situación de Eduardo Miño, recordemos que él se quemó afuera de La Moneda. Un compañero, un hijo, la clase, un proletario con de tomo y lomo, se quemó afuera de La Moneda porque él no aguantó más la arrogancia del Estado en no buscar responsables en la situación del asbesto, lo que ocurrió con los compañeros de Pizarreño. Entonces, vamos a seguir permitiendo que las patronales los traten como peores, que los traten como la mona, y no tener verdadero insumo de seguridad, por no tener una verdadera salud laboral que corresponda debidamente al rol que cumplen los trabajadores en este país. O sea, la situación hoy día es particular, pero esto no es de ahora, esto es de años. Así que bueno, ya entrando, finalizando. Compañero Richard, le mandamos un saludo gigantesco de acá, de aquí del programa La Olla Sindical, de acá de Radio Villa Francia. Un saludo gigante, toda la energía posible. Sígale nomás para adelante. Entendemos que usted está dispuesto a todas las consecuencias. Vamos a estar monitoreando su situación. Vamos a tratar de llamarlo los próximos días, sacar alguna notita respecto a la situación de usted. Reiteramos el llamado a todos los dirigentes sindicales, a la gente, a las personas, a los socios de los sindicatos, vayan a verlo, compartan un momento con él en estos días tan complejos con lluvia y frío. nunca es malo, y sobre todo a denunciar las malas prácticas tanto de las empresas como de estas famosas federaciones que literalmente se han convertido en castillos de príncipes del sindicalismo, pero se han olvidado de las palabras de Recabarri y Niclotario en estar siempre con la clase y denunciarlo en todos los lugares, en todas las formas y en todo lo hecho estos señores que realmente se han convertido en un estorbo para el sindicalismo de pelea en este país. Así que bueno, ya alguna cosita que añadir, mi querido.
Solamente agregar el tema de la precarización laboral que se profundiza, ¿no? Con respecto a los compañeros extranjeros. Ya ha dado cuenta incluso la televisión, ¿no? Que no siempre podemos decir que denuncia los hechos de violación a los derechos fundamentales de los trabajadores, pero en este caso se ha dado cuenta de cómo los haitianos están viviendo hacinados, ¿no? De cómo trabajadores paraguayos incluso y bolivianos en su oportunidad fueron objeto de trata de personas. Es decir, se les trae, ¿no? Del lugar de origen a Chile ofreciéndole determinadas condiciones laborales, pero terminan, ¿no es cierto?, siendo objeto de esclavitud o de servidumbre. Prácticamente, como digo, esclavitud, cometiéndose así el delito de trata de personas. Y esto, como digo, si no lo denunciamos, si no lo visibilizamos, ¿no?, quienes nos movemos en el mundo de los trabajadores, quienes hacemos política sindical, esto va a seguir impune. Y, como digo, la precarización laboral que sufren todos los trabajadores en Chile se va a ir profundizando, y sobre todo en estos sectores más pobres, ¿no? En estos sectores más carenciados, en estos sectores más necesitados. Y esto hay que denunciarlo, ¿no? Esto hay que denunciarlo.
Bueno, ya seguimos insistiendo en la solidaridad como hace el compañero. Vamos a dejarlos con una cancioncita ahí de unos 3 minutitos ahí para amenizar el rato. Como sigo insistiendo, un saludo gigante al compañero Richard. Vamos a estar en sintonía con él, sabiendo alguna parte de cómo está su caso, y bueno, a solidarizar con él. Y bueno, los dejo con una cancioncita que vamos a dejar ahí para compartir con todos nuestros auditores y auditoras. Así que desde acá de Radio Vía Francia, su programa La Olla Sindical, un programa de clase.
De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a...
denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Bueno, ya estamos acá en un ya en la parte, ya el último 20 minutitos que tenemos de programa. Estamos acá en un nuevo programa de La Olla Sindical de acá de Radio Día Francia, en la 107.9 de frecuencia modulada, para nuestros amigos y amigas de acá de Villa Francia y sus alrededores. Obviamente para los que aún están en la pega, o están en clase, ahí pueden escucharlo desde radiovillafrancia.cl y su señal online, como también los que ya vienen en la micro, en el metro o en la cleta, escapando un poco de la lluvia que el día anduvo dando vuelta y que al parecer también en este momento está lloviendo, desde la aplicación Tunnel Radio, descargándola para teléfonos móviles, iPhone o smartphone. Pueden ahí buscar Radio Vía Francia. Bueno, estuvimos ahí en la primera parte dándole algunas vueltecitas a la futura cuenta pública, que este año no va a ser en Santiago, va a ser en Valparaíso, como siempre ha sido, pero con cambio de fecha, ya no siendo el 21 de mayo, que había sido la tónica permanente desde la vuelta a la democracia. Hoy día ha cambiado para el 1 de junio. Y también un poco enterándolo de la situación del compañero Richard Bobadilla, que hoy día se encuentra pernoctando afuera de la Federación de Trabajadores del Cobre, allá por el lado de Bustamantes, de la calle Bustamante, ahí entre Metro Santa Isabel y Irarrázaval, por una par de situaciones que él tiene ahí con la cuprífera estatal. Bueno, ya entrando ya en tierra, ya empezando a despedir el programa, como siempre nosotros hemos instalado la idea de pasar las huelgas que hoy día a este momento atraviesan por distintos puntos del país, y como siempre lo hemos dicho, nos parece importante hacerlo porque primeramente no hay una visibilización de parte de los medios de comunicación en tratar de saber por qué son las huelgas, por qué se están dando. Hoy día estamos más que claro que el nivel de huelga creció bastante en Chile, el nivel de negociaciones colectivas cada vez crece más, y eso es un dato súper importante. Y bueno, nosotros desde acá, desde el programa, queremos insertarlo y meterlo a fuerza en nuestro editor y editora de que hoy día hay una cantidad de huelgas que se están efectuando en Chile y que son también parte de la pelea que están dando los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, como parte de los que escuchamos, los que escuchan este programa, es importante también que poder solidarizar con las huelgas que están existiendo en Chile. Nosotros siempre lo hemos comentado, nunca es malo ir a darse una vuelta, llevar un poquito de café, azúcar, un mate, un poquito de mate para matear ahí con los viejos. Tener ahí un momento grato, conversar con ellos, saber por qué están peleando, saber por qué se están organizando, saber qué petitorio tienen, por qué la patronal está dando ahí, se ha negado a sus reivindicaciones legítimas. Pero bueno, son cosas que nosotros queremos instalar acá desde el espacio de radio del programa de La Olla Sindical acá en Radio Día Francia, y queremos compartirlo con usted. Bueno, ya entrando en tierra a plantear, hay muchas huelgas y vamos a ir nombrando alguna. Primera, bueno, partimos desde el norte del país. Antofagasta, la compañía Huanaco Compañía Minera Limitada, son 249 trabajadores. La compañía minera San Jerónimo, de allá de La Serena, saludo a todos los compañeros de La Serena allá, son 601 trabajadores que están allá ahí peleando. La Sociedad Comercial Alianza Limitada, ellos son de Valparaíso, de acá del ladito del puerto ahí. Saludo como siempre a los compañeros de allá de Caleta Portales, que están ahí en permanente pelea por la anulación de la ley de pesca. Son 56 trabajadores. CITEC Ingenieros Limitadas, son de allá de Los Andes, son 30 trabajadores. y trabajadoras. Fundación Educacional Amigo Niena, son de allá de Concepción. Ellos son solamente 6 trabajadores ahí para que la gente conza y todos los movimientos sociales de allá penquistas se puedan acercar un poquito ahí a hacer solidaridad. Servicio de Seguridad Prosegur Regional, son también de Concepción, son 411 compañeros que están allá en Concepción ahí dando la pelea también. La CMPC Celulosa S.A., que son de la subestancia en Los Ángeles, son la compañía manufacturera de papeles y cartones, son de Los Ángeles, son 84 compañeros y compañeras. Condominio Parque Los Conquistadores, que ellos son de Temuco, son 11 compañeros y compañeras. La administradora de Super Hiper Compañía Limitada, son de Temuco también, son 417 compañeras y compañeros. Y también la administradora de Super Express es limitada, también son 81 compañeros y compañeras. Estamos haciendo más ahí. La Corporación de Rehabilitación Club de Leones, Cruz del Sur, ellos son de Punta Arenas, de allá de las tierras patagones de tomo y lomo, son 27 compañeros y compañeras. Y acá en Santiago tenemos varias también. En la zona sur tenemos Megalux S.A., son 80 compañeros, Botay S.A., son 104 compañeros, Comercio y Servicios Amachenia Limitada, son 16 compañeros. De la zona norte, Vendomática, ya son 114 compañeros y compañeras. Ellos están de Huachuraba, ellos están ahí trabajando junto a la CGT. Un saludo a todos los compañeros de la Confederación General de Trabajadores que están ahí dándole a la pelea también en el camino a la nueva central. La empresa de transporte, compañía de seguridad, son 550 compañeros que también están en conflicto ahí, que son de la zona norte. La administradora de Parque S.A. también son 228 compañeros. De la zona oriente, Colegios Mayores S.A., 129 compañeros. Consorcio Periodístico de Chile, son 427 compañeros y compañeras, ellos son de Providencia. Coacín Instalaciones, 166 compañeros y compañeras. Y la Universidad UNIAC, que también se encuentra en huelga, ellos son 70 compañeros y compañeras. Así que, como siempre, el llamado a todos nuestros auditores y auditoras es vayan a darse una vueltecita, busquen ahí, googleen ahí bueno, para ir a ver a los viejos ahí que están movilizándose. Se vienen próximas huelgas también ahí. Saludo a la gente de H&M también, que el lunes parten también su huelga. Son 420 compañeros y compañeras de las tiendas de H&M, ropa... que también hacen parte en su huelga ahí, así que también le mandamos un saludo gigantesco a ellos y a ellas, que como siempre vamos a tratar de ahí de gestionar alguna entrevista a sus dirigentes y sacar a relucir la pelea que están dando ellos también, pues. Y bueno, ya entrando ahí, y como siempre hemos dicho, es importante que nuestros auditores se puedan sumir a solidarizar con ellos. Vayan ahí, puta, de repente nunca es malo ahí su cafecito, su té, sobre todo en estos días tan fríos, y sobre todo porque muchos las huelgas se hacen afuera de la empresa, entonces la intemperie va a ser ahí el hermano chico de todos los viejos que se movilizan. Entonces nunca es malo su tacita de café, su tacito, su tecito, su mate, su pancito ahí para compartir con los viejos, conversar y sobre todo saber por qué se están peleando, por qué se están movilizando y por qué se están organizando. Entonces esos son datos que son importantes, que queremos compartir con todos ustedes en todas estas coyunturas de huelga que se están dando hoy día actualmente en Chile. Bueno, vamos a preguntar, ¿algún saludito por ahí por Twitter? ¿Lo están diciendo? ¿No hay ninguno? ¿Sí? A nuestra Radio Contral los puede leer, por favor, para todos nuestros amigos y amigas. Sí, vamos a leer algunos saluditos que han llegado. Le vamos a pedir a nuestra amiga Nube, así, bacana, que los pueda hacer lectura de saludar a nuestros amigos y amigas que siempre ya son fieles parroquianos de acá del programa. Amigos y amigas que están fielmente aquí escuchando un poquito la discusión que ha habido este programa sobre la pelea sindical que se está dando en Chile. Y también en ese sentido plantearle a todos que esto, y ya ha sido la tónica del programa, este es un programa que es de todos, no solamente del equipo, sino que un programa que también lo puede hacer usted compañero, desde ahí, desde el Twitter, ahí opinando, reflexionando, poniéndole preguntas ahí, planteando situaciones. O sea, el Twitter es abierto a que usted diga lo que quiera, el programa es su amigo y nosotros vamos a ponerle talento ahí. Vamos a preguntarle a la nube y si no hay ningún saludito más. No. No, que esto ya lo nombramos ya, entonces. A ver, sí, aquí hay uno que dice. Piromaníaco dice que justamente los está hablando respecto a la situación del compañero Richard Bobadilla, los dice dónde está la solidaridad que deberíamos tener entre los explotados. Sí, esa es una pregunta que es clave y por eso, bueno, como igual que lo sumamos a las palabras de él, llamando a todos los compañeros que puedan ir a solidarizar con el compañero Richard Bobadilla. Y la Renata también lo dice, una parroquiana ya fiel aquí al sindicato de la olla sindical. Hola, recién llegando, se agradece la forma de tomar los temas, siempre mirando de igual a igual. Muchas gracias. Bueno, tratamos de hacer lo que sea, lo que es necesario y lo que obliga a la clase nomás. Pues así lo enseñó, como dicen los viejos antiguos, Don Reca. Así que va a ser la tónica así siempre. No sé, Flor, ¿algo que agregar?
Por mi parte, solamente estar nuevamente, ¿no?, solidarizando a nivel internacional con esta arremetida, ¿no?, que viene sosteniendo el imperialismo norteamericano desde un tiempo a la fecha aquí en Latinoamérica. Vemos en el estado en que está sumido hoy día nuestra Venezuela, producto de esta arremetida norteamericana, ya más de 40 muertos en las calles. Ya sabemos que están activando, ¿no?, agentes, ¿no?, pagados en la famosa ¿cómo la han denominado? ¿Te acordás ahí, Memo? La famosa las guarimbas, ¿no? En estas guarimbas que son que son financiadas, ¿no?, y dirigidas por la reacción venezolana, que también se manifestaron en su oportunidad en Brasil, que de una u otra forma hoy día incluso a aquellos, ¿no?, que se manifestaron en contra de Dilma, más allá de las diferencias que se pueda tener con Dilma Rousseff, y que llevaron, ¿no es cierto?, a Temer a la presidencia, hoy día, ¿no?, ven de una u otra forma que lo que alcanzaron en un tiempo se ve derrumbado, puesto que hoy día a Temer, según las denuncias que han aparecido, también se les indica con temas de corrupción, y lo más probable es que ni siquiera termine este pseudo mandato que se autoadjudicó. ¿Qué decir respecto a Argentina? La arremetida de Macri intenta persistir, pero ahí los trabajadores, al menos, como ya lo sabemos, le están haciendo el aguante para poder al menos contener este avance neoliberal. Está de más decir que en Santiago se vienen fuertes movilizaciones. El 1 de junio estaremos como olla sindical ahí y, bueno, estaremos avanzando también en lo que es la solidaridad del compañero Bobadilla, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ir ya adelantando lo que solo viene en el programa. Vamos a estar viendo algún invitado con respecto a la situación de, como ustedes saben, mayo del primer del mar, o la hacen llamar el mes del mar así. Vamos a estar viendo algún invitado de la Coordinadora Social por la Defensa del Mar, que los venga a compartir un poquito con nosotros cuál es la realidad que existente que hoy día está con el mundo pescador artesanal. Y también respecto a lo que es el floro, vamos a tratar de está el compañero Jacobo Torres, que es coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, que los va a mandar un poquito un audio un poco explicando de la situación que está ocurriendo allá en Venezuela y cuál ha sido el rol de los trabajadores en activo compromiso con el proceso que se está viendo ya. Así que también para el próximo programa vamos a estar conversando un poquito de esas cositas y, bueno, como dice el Flo, también viendo algunas situaciones puntuales con respecto al mundo sindical, uno de esos casos el compañero Richard, y vamos a estar viendo otros casos que van a ir saliendo, otras situaciones que van a ir saliendo semana por semana, porque esta cosa es así. Pero bueno, son cosas. Y dos cosas antes, ya terminando, son las
7:30.
7:24.
Muy adelantado.
Primer programa que terminamos a la hora. Siempre los pasamos 10, una vez los pasamos como 15 minutos. Pero es porque entretenido el debate. Pues. Así que Tenemos dos actividades que se vienen. La primera actividad son los compañeros de acá, son de acá de la comuna, los compañeros del comunal del Noma FP Estación Central. Los compañeros están organizando una fiestecita para el 27 de mayo. Va a ser aquí cerquita en el Elefante Blanco, donde ya, yo creo que ya todos lo conocen ya. En Infante del Fondo ahí, se está organizando un buen carretito ahí. Va a estar a 2 luquitas la entrada, así que están todos invitados, los vecinos, las vecinas, el gato, el perro, la abuelita, todos, hay que vayan a compartir un ratito ahí con los compañeros del Noma FP de la Estación Central. Van a haber buenas bandas, así que yo se lo en serio, se lo aseguro, van a haber buenas bandas porque se están moviendo con cabros buenos estos chiquillos, así que vayan, consuman y pongan ahí, porque eso, las lucas que se hagan ahí va a ser parte para ir aportando a la pelea este año por un nuevo sistema de previsión social. Y lo segundo es que el 30 de mayo y el 1 de junio los compañeros de la ITEL o de la Asociación Intersindical de Trabajadores, compañeros que son también amigos de nosotros, ya que tanto Floro como yo somos de la Unión Clasista de Trabajadores, ellos van a tener una escuela de sindical de la salud. Ya va a ser en la FENAT del Calvo Maquena, así que ahí también pueden ir, a los que quieran un poco saber la situación de la salud en Chile, que también vamos a ponerla esta semanita, porque ya viene el invierno y siempre ha sido un caótico el tema de salud pública en el invierno en Chile, así que también vamos a hacer algunas gestiones para que puedan venir algunos dirigentes de la salud a compartir con nosotros. Pero bueno, esas son dos actividades, les sigo insistiendo. El día 27, todo a bailar, a pasarla bien ahí con los compañeros del Noma FP de Estación Central. Y bueno, el 30 y el 1 de junio, en la Escuela Sindical de la Salud de la AIT. Y eso, pues, ¿alguna cosita más? ¿Despedirse? ¿No? Entonces, bueno, ya entrando en una etapa final, ¿algún saludito por Twitter, nuestra queridísima Nube? ¿Ninguno tampoco? Ya. Los esperamos la próxima. Ustedes ya saben, 6 de la tarde, puntuales, vamos a estar aquí, y los vemos en la próxima. Así que, como usted, pongámosle todo el power, todo el talento. Para la próxima estaremos ahí. Y obviamente, hoy día abríguense, porque está lloviendo, hace frío. Acuéstense tempranito ahí, para que ahí, cualquier pega, hágale la camita si tiene dos ahí mientras ve la tele. Vea las noticias, alguna cosa así. Evite andar muy desvelado. Los resfríos en esta época son terribles. Así que, o si no, tecito con limón. Ese es mi amigo en las noches. Tecito con limón. Y un poquito, una cucharadita de miel ahí para limpiar la garganta y cosas así. Así que, bueno, a todos nuestros camaradas, compañeros parroquianos del programa de la Olla Sindical aquí en Radio Villa Francia 107.9, los veremos la próxima, y saludos y abrazos y besos a todos y a todas. Así que, arrivederci.
Aquí finaliza la Olla Sindical. Te esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para un nuevo programa a través de la señal de Radio Villa Francia, porque levantando la voz recuperamos nuestra historia.